todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos una nueva sesión dedicada al rock y dedicada al heavy metal, la cual contaremos en el día de hoy con dos entrevistas. En primer lugar y durante la primera hora estaremos charlando con la gente de Ars Amandi, presentando su retorno discográfico, El Arte de Amar. A su vez, ellos mismos estarán actuando en directo este próximo fin de semana en Madrid. Un concierto pues que tienen marcado en rojo. Nos alegra muchísimo que Ars Amandi estén de vuelta. Y en la segunda hora tendremos a los vizcaínos Cauce, presentando su primer disco Sin Salida, donde encontramos buenísimo y potente heavy metal. Además, te estaremos hablando de lo que vivimos este pasado fin de semana, este pasado sábado, en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz, donde pasaba una gran gira de hardcore. Hardcore con otros matices, porque teníamos a unos grandes como Agnostic Front, que yo creo que aunque los podamos englobar dentro de ese estilo, trascienden un poquito esas barreras, como suele ocurrir con los grupos grandes en lo que hacen. Y el resto, como siempre digo, pues te invitamos a que por ti mismo y por ti misma lo vayas conociendo. Antes de comenzar de lleno con el programa, decir que quiero hacer una mención especial para alguien que nos ha dejado en las últimas horas, como es Oyer, el cual pues la gente más metida en este mundillo seguramente que conocía, sobre todo a nivel de periodismo musical o como lo queramos llamar lo que hacemos, pero era habitual verle con su cámara, por ejemplo, en los conciertos. Actualmente miraba por ahí y he visto que también estaba formando parte de 30 Left to Die, de la banda gasteiztarra, y por desgracia una maldita enfermedad que todos sabemos cuál es, se lo ha llevado definitivamente, siendo una persona jovencísima. Apenas si he cruzado con él, lo tengo que decir así, a lo largo de todo este tiempo, 3-4 palabras, simplemente nos hemos visto en multitud de ocasiones, pero sin embargo tenemos multitud de amigos también comunes y por lo tanto, de una u otra manera, es una pérdida que uno siente. Así que para él, para Oyer, para Dimitri Petrenko, que es como se hacía llamar en Facebook, pues una dedicatoria especial en este programa, porque lo he dicho, hay muchos amigos nuestros que también están dolidos con esta pérdida. Y sin más, pues nos ponemos en marcha. Comenzamos y arrancamos precisamente, ya que decíamos pues que íbamos a hablar de ese concierto del sábado en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz, y ya que tenemos muchos contenidos en el día de hoy, directamente vamos a entrar con la crónica de Amnesty Front y las dos bandas que le acompañaban, The Old Fear Casual y Cold Side. Empezamos con la banda de Nueva York. Aquí tenéis a Amnesty Front. For my family, for my friends, for those dead we lost, I say, this is a message, this is for you. Never forget the Lower East Side Crew. For my family, for my friends, for those dead we lost, I say, this is a message, this is for you. Never forget the Lower East Side Crew. I remember all the times we spent. Hemos tenido ese tema, uno de los destacados en el primer tramo del concierto de Amnesty Front este pasado fin de semana en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz. Ahí venían acompañados por otros dos grupos. En primer lugar, Cold Side, una banda de Florida relativamente nueva. Desde luego, seguro que con mucho le deben precisamente a los propios Amnesty Front. Fueron los primeros en salir al escenario con muy poquito público en ese momento. Y en fin, que su actuación casi podemos decir que pasó totalmente desapercibida para la gente que no estaba todavía en la sala, y casi anecdótica para los que estuvieron allí. No es que lo hicieran mal, ni mucho menos. La presencia de su vocalista, un tipo enorme, también es bastante imponente, y los tipos pues metieron su caña, pero sin embargo ya digo que tampoco a nivel musical a mí por lo menos me aportaban demasiado, simplemente pues las influencias, ya digo, gente como Amnesty Front, entre otras muchas bandas, incluso diría que mucho más puristas que los propios Amnesty Front, casi, muy defensores del hardcore de vieja escuela, diría yo, y más acorde a esa pureza, a esa raíz del propio término. Luego tendríamos a The Old Fear Casual, la banda de Lars Frederiksen de Rancid, era el principal atractivo también, el hecho de que contaba con un miembro tan importante en la formación, una institución como Rancid, y alguien vinculado a ese grupo. Lo que aquí practica es hoy, con buenas canciones que enganchan muchísimo. Y la verdad que la gente ahí ya sí que respondió. Se animó el público finalmente, porque yo casi me temía, no un descalabro, pero sí una presencia bastante más pobre de público, y sin embargo, con estos ya la sala adquirió otro color, yo creo que más acorde a lo que merecía la propuesta de la noche, con estas bandas que había en Liza. Y ese público pues se movió en esas primeras filas, empezaron a haber muchísimos pogos, lo cual ya marcaba un poco la trayectoria de lo que luego sería la propia actuación de Agnostic Front. En cuanto a lo que es el concierto, hombre, a mí me parecen un poquito estáticos, simplemente dejan que las propias canciones enganchen al personal. A veces tal vez eche un poco en falta que los componentes pues transmitan tal vez algo más de garra a nivel visual, y por lo demás ya digo que sus temas pues son buenos temas y enganchan. Se llevan al público consigo, y desde luego en este tipo de música pues que te lleva a moverte prácticamente sin pensarlo, sin proponértelo prácticamente, pues bueno, tienen esa cualidad, grandes estribillos y buenas canciones sin más, aunque ya digo, también son gente que lo saben hacer muy bien, pero algo más de chicha en directo yo por lo menos creo que habría que ponerle, o si no que miren a los siguientes, a los veteranos Agnostic Front, una banda que es en este sentido todo lo contrario, lo suyo es, a pesar de llevar tantos años de andadura, seguir muy en forma, tener muchísima garra, saber conectar con el público, saber lo que es encarar una actuación, y además hacerlo con un repertorio que ni mucho menos se centró tan solo en su último trabajo, sino que dio un buen repaso a temas que todo el mundo podía tener un poquito en la cabeza de toda esa trayectoria, con alguna colaboración que jalonó la hora y poco más de una hora, creo que estuvieron en escena, pues colaboraciones como la del propio vocalista de Goldside o incluso Pirri de Escuela de Odio de los Asturianos, que se encontraba por ahí y también colaboró en uno de los temas junto a la banda americana. Desde luego, dignos de ver, yo nunca los había visto en directo, lo tengo que decir, tampoco es el estilo que a mí más me atrae en principio, pero sí que he de decir que viéndolos en directo, arrasando como arrasaron, sin duda hacen honor precisamente a la leyenda que tienen detrás. De hecho, es uno de esos grupos que se ganan el que la propia gente, los seguidores del grupo, suden la camiseta junto a ellos. Pues ¿por qué? Pues por una razón bien simple, y es que ellos mismos en el escenario se nota que lo están dando absolutamente todo. Alguno dirá que muy corto, pero es que en ese periodo de tiempo, pues 20 temas, no lo conté, pero 20, 20 y tantos temas, yo creo que tocó Agnostic Front, con lo cual podemos darnos por bastante satisfechos. Final con una versión para rematar la fiesta, en concreto Bridge Pop de Ramones, y ese fue el fin de fiesta redondo para una, yo creo que, gran actuación, donde también hubo un constante poguear en esas primeras filas por parte de una concurrencia que no paró en ningún momento de moverse. Como siempre digo, de manera más detallada y un poquito más reposada, porque a veces pues uno da para lo que da y tampoco pues puede uno indagar todo para hacer aquí la crónica en la radio, pues más detalladamente por escrito y más reposadamente podréis leer la crónica del concierto en nuestra página web en lamiradanegra.es en los próximos días. Y seguimos con el programa. Vamos con alguna presentación que tenemos todavía pendiente, como por ejemplo el nuevo directo de Governors, grabado hace ya algún tiempo en la Sala Santana 27 de Bilbao, y con un escenario además pues muy curioso, un escenario redondo con el público alrededor del mismo, y lleva por título Su Garaya. Nos dicen que es un fin de etapa y que de momento habrá que esperar hasta el 2017 a que regresen con nuevo trabajo discográfico y también con nuevos conciertos. De momento disfrutamos de este directo Su Garaya. Esto es lo último presentado y editado por Governors. We'll be right back. CD y DVD en vivo recogido el 24 de enero de este mismo año 2015 en la Santana 27 de Bilbao por parte de la banda de Arrasate, de Governors Sugarayan, lleva por título recomendable grupo y recomendable lanzamiento, cuidado en todos los aspectos que la banda ha puesto en funcionamiento para decir que de momento hay que esperar un tiempecito para volver a tener algo suyo en las manos y también para volver a verles sobre los escenarios. Y seguimos con Ammunition, en banda que nos estará visitando próximamente y en la cual tenemos a componentes verdaderamente importantes en otras formaciones. H. Stein Nielsen a las voces de Windham Nordic Beast, Al Patino al bajo de King Diamond o Pretty Maids, a Robin Back a la batería de Sabaton y Eclipse, a Eric Martenson a la guitarra de Wet y Eclipse, a Lars Frimbeiten a los teclados de Wigwam y Circus Maximus y a John Petersen a la guitarra de Ice Queen Show y de Bad Habits. Estarán actuando próximamente en directo en las siguientes fechas que ahora mismo te paso a detallar. El 3 de noviembre estarán en Albir en el Brew Rock, el 5 de noviembre en Barcelona en la Sala Bóveda, el 6 de noviembre en Zaragoza en la Casa del Loco, el 7 de noviembre en Bilbao en la Sala Sonora, el 8 de noviembre en Madrid en la sala We Rock, y esas son las fechas de Ammunition, que además nos dicen que vendrán acompañados por Sestin Ice, que les estarán teloneando en todas las fechas menos en la de Albir. Además, añado yo también que en la fecha de aquí de Erandio contaremos con los guipuzcoanos Ira. Así que ponemos algo del disco que nos viene a presentar precisamente Ammunition, y pasamos, bueno, lo hemos pinchado creo ya en alguna ocasión, así que no sería estreno, pero pasamos a presentaros este Sun Guide, primer álbum editado por esta super banda. We'll be right back. Hemos tenido Ammunition próximamente en directo. Otros que nos visitarán son los grandes UFO. 5 de noviembre, escenario Santander, en Santander. El 6 de noviembre, en Santiago de Compostela, Sala Capitol. El 7 de noviembre, Madrid, Sala Bud. Y 8 de noviembre, Barcelona, en la Sala Rasmatas 2. Lo último que nos vienen a presentar es un reciente trabajo titulado A Conspiracy of Stars, donde encontramos temas como el que ya mismo empiezas a escuchar, este Rambo y Run, que será uno de los que probablemente caigan en esa próxima gira, en esa próxima visita de UFO. lo nuevo de UFO próximamente en directo. Y terminamos el repaso a estos próximos conciertos que hoy estamos recomendando desde La Mirada Negra con la próxima visita de Michael Schenker's Temple of Rock. El mítico guitarrista alemán vendrá acompañado por Dodgy White, ni más ni menos, a la voz. Tiene bastantes fechas a nivel estatal, no voy a decir todas, me voy a quedar solo con las de Euskal Herria. Estará el próximo martes 10 de noviembre en la sala Jimmy Jazz de Vitoria. El viernes 13 de noviembre estará en el Café Anchoquia de Bilbao. Y el sábado 14 de noviembre en el Central Café Teatro de Pamplona. Pinchamos algo de este nuevo proyecto entre manos del rubio guitarrista alemán. Como digo, con esa sensacional voz, a mí un cantante que me parece mágico, Mr. Dodgy White. Aquí les tenéis, Temple of Rock, Mike Schenker. Yeah. Spirit on a Mission es lo que ha puesto en circulación a nivel discográfico Michael Schenker's Temple of Rock, próximamente en esas fechas que te hemos recordado y recomendado desde La Mirada Negra. Fantástica esta canción que cierra el EP de cuatro temas que Ars Amandi ha puesto en estos días en circulación. El arte de amar lleva por título, haciendo un poco un juego con el propio nombre de la banda, Ars Amandi, haciendo esa traducción del latín que viene de la obra en sí mismo. El nombre lo cogían de la obra de Ovidio del siglo, bueno, no me acuerdo, del siglo II después de Cristo, no me acuerdo, de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y bueno, la verdad que estamos nosotros en este programa pues muy contentos, al igual que muchos de los seguidores del rock de este cariz, de este rock castellano que ellos mismos enarbolaron una vez entrado el presente siglo y que por fortuna por la salud también de nuestra música, por la buena salud de nuestra música, pues sigue muy muy vivo, mientras que Arsa Mandi siga con su trayectoria. El próximo 23 de octubre, es decir, pasado mañana, lo estarán presentando en la Sala Penélope de Madrid, así que toda la gente que le pille cerca o a quien se quiera desplazar tiene una importante cita con una banda que nos ha ofrecido un trabajo que puede saber a poco, porque son tan solo 4 temas y han pasado 5 años desde su anterior disco, pero lo que sabe es muy muy bien, porque son 4 temas variados, francamente de un nivel sensacional bajo mi punto de vista, y con mucho, muchísimo sentimiento, que también es una cosa fundamental en la música. Tenemos al otro lado del teléfono a, vamos, la pieza fundamental, podemos decir, en la banda, porque al fin y al cabo es el que lleva tirando este carro desde el principio, como es Dani Ayer. Muy buenas, Dani, ¿qué tal, cómo estás?
¿Me escuchas bien? Vamos a ver, porque yo resulta que no te escucho. Dani, ¿me escuchas?
Bueno, vamos a ver si solucionamos, porque igual tenemos algún problemilla y enseguida estamos con Dani.
A ver, Dani, ¿me escuchas ahora?
Ahora sí.
Vale, menos mal, porque ya estaba aquí cruzando los dedos, cosas que tiene esto del directo.
Sí, bueno, muchas tecnologías y luego hay veces que no vale para nada.
Pues ya te digo, os había hecho una presentación de lujo, sobre vuestra vuelta, pero bueno, porque este disco yo creo que lo merece, un trabajo corto, son 4 temas, puedes saber a poco, pero las 4 canciones me parecen francamente muy buenas, variadas, representando perfectamente vuestro estilo y plasmando sobre todo una cosa fundamental en la música, muchísimo sentimiento.
Sí, la verdad que sí. Bueno, como estamos diciendo últimamente, nosotros también hemos hecho recortes, ¿no? Porque, a ver, ahora mismo, según está la situación, grabar un disco de 12 o 14 temas es bastante complicado, ya que no hay compañías discográficas que te apoyen y que te graben ni nada. Entonces, lo tienes que hacer tú por tu cuenta. Entonces, ese es el hecho de grabar un EP en vez de un long play. Pero bueno, sí que es verdad que los 4 temas que tenemos en este último disco están hechos a conciencia, ¿no? También lo bueno que tiene de hacer 4 temas en vez de 10 o 12 o 14, pues que los trabajas más a fondo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin perder la esencia de Arsa Mandi, pues sí que es verdad que se trabaja un poco más las melodías, estribillos, letras y tal, y la verdad que el resultado se nota, sí.
Y bueno, ha habido 5 años de silencio por parte de la banda, de silencio discográfico. ¿Qué ha pasado en esos 5 años, si nos lo puedes resumir?
Sí, pues mira, la verdad que ha sido un cúmulo de circunstancias. La historia empezó en que la compañía discográfica, con el penúltimo disco, el del Rincón de los Deseos, pues no trabajó como nosotros esperábamos, que iban a trabajar más, que lo iban a explotar más. Y luego también surgió un problema personal mío, que tuve bastante importante. Entonces, claro, entre unas cosas y otras, pues se quedó un poco ahí la cosa parada, ¿no? Yo necesitaba alejarme de esto un tiempo, amueblar mi cabeza, y luego ya, pues bueno, pues entre el parón este y la discográfica y tal, pues se va parando la cosa hasta que ya, pues poco a poco ya empiezan a estar bien las cosas y ya decides retomar un poco la historia otra vez, ¿no? Pero ha sido realmente, esa es la razón principal del parón. Ya que ha sido mucho tiempo, pues sabemos que ha sido mucho tiempo, ya ahora cuesta retomar un poco otra vez el vuelo, pero sí que es verdad que también vuelves con más ilusión, con más ganas, No sé, este parón, aunque sea un poco largo, yo creo que nos ha venido bien también.
También es verdad que desde Desterrando entre sueños hasta El rincón de los deseos, vuestro cuarto y quinto disco respectivamente, ya pasaron 4 años, ¿eh? También yo creo que ejemplifica un poco el panorama musical que os encontrabais en ese momento.
Sí, la verdad que cuando sacamos el último disco, la situación empezaba a estar ya francamente mal, porque no, o sea, no podías hacer una gira en condiciones, porque no iba, no metía gente, entonces no era cuestión de ir a tocar por ahí y palmar dinero, porque no, claro, o sea, es, podrías ir a tocar por los gastos, pero es, no vas a perder pasta, porque no están las cosas como para perder, ¿no? O sea, entonces se junta todo un poco y luego, claro, pues salir adelante, salir a flote es bastante complicado. Luego te encuentras de que si las tiendas de discos cada vez están las tiendas, porque claro, la gente se lo descarga por internet, con lo cual no se venden discos y las tiendas cierran, las discográficas no, porque como no venden, pues entonces
Vaya, hemos vuelto a perder a Dani, a ver si lo recuperamos, porque estamos teniendo unos problemas hoy, de verdad. A ver si lo recuperamos. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la entrevista, porque ya digo, hoy es un día de estos que parece que las cosas nos van un poquito torcidas. A ver si nos sale finalmente como queremos la entrevista. Dani, ¿te tenemos por ahí? Nada, me parece a mí que vamos a tener o cambiamos de teléfono o vamos a tener muchas complicaciones el día de hoy. A ver si lo terminamos por conseguir. Vamos a ver, Dani, si podemos conseguirlo o de lo contrario, pues igual tenemos que dejarlo para un poquito más adelante porque tenemos hoy problemas técnicos. ¿Estás por ahí, no?
Sí, sí, a ver si tenemos suerte ahora.
Venga, a ver si tenemos suerte, porque además hemos llegado a la conclusión que tiene que ser tu móvil.
Pues digo yo, porque para qué ser raro, te digo, porque esta mañana, vamos, hablo por teléfono continuamente y no me había pasado esto.
Sí, pero bueno, a nosotros ya nos ha pasado con 3 teléfonos y el único que era el mismo era el
sí,
tuyo.
Pues
bueno,
sí,
no te preocupes.
Pues será el mío. Sí, a ver si
hay que, si hay que dejarlo para más adelante, pues lo dejamos, pero vamos a intentarlo a ver si podemos presentar este El arte de amar, del cual estábamos comentando lo difícil que se había puesto la cosa a nivel de compañías discográficas, a nivel de conciertos. No sé si quieres puntualizar algo más.
No, era básicamente eso. A nivel de conciertos, pues eso, hoy en día lo que se mueve más son los festivales. Ir a salas es bastante complicado, porque claro, encima las salas te cobran una pasada de alquiler, luego si la gente no recuperas, pues esa serie de gastos que es ahora mismo no te lo puedes permitir.
¿Y cómo pudo repercutir también el hecho de que, vamos a decir, que el éxito siempre es relativo, ¿no? Pero empezasteis con muy buen pie, con Autóctono en 2003 y En Tierra Firme en 2004. Nada, lo vamos a tener que dejar. Lo vamos a dejar porque no va a ser totalmente imposible. Se nos corta constantemente la comunicación y ya decimos que nosotros entendemos que es cosa exclusivamente del teléfono de Dani. No sabemos qué problema puede haber, pero vamos, no vamos a poder llevar finalmente adelante la entrevista. Recordad que Ars Amandi estará en el próximo día 23 de octubre en la Sala Penélope de Madrid, y que bueno, nosotros retomaremos esta entrevista un poquito más adelante en el tiempo para volver a charlar con ellos. Vamos a dejaros un poquito más con la música de Ars Amandi y retomamos el programa. Pues nada, como habéis visto, imposible hoy hacer la entrevista telefónica. Decimos problemas, además la mala suerte ha sido que tampoco teníamos posibilidad ni de contar con un fijo ni con otro móvil, y por lo tanto pues ahí dejamos un poquito pendiente presentar más en profundidad este trabajo de Ars Amandi, que creemos que es bastante, bastante recomendable. Con los que seguro no tenemos ningún problema, por lo menos eso esperamos, es con Cauce, que ya las tenemos por aquí por nuestro programa, y vamos a presentar junto a ellos su primer largo, una banda formada en 2008 aquí en Vizcaya. Ya habían editado previamente alguna demo y algún EP, y este es definitivamente su primer trabajo discográfico propiamente dicho, y tan largo, más de una hora de duración, 14 temas o 14 cortes, porque hay una intro, y un heavy metal muy muy cuidado, melódico, personal, y desde luego un debut que tiene bastante buena pinta. Así que directamente vamos con ellos, os presentamos Sin Salida. Esto es lo primero que recibimos de Cauce, Balas de Plata suena. We'll be right back.
la luna se está acercando. Necesito escapar. Hay ojos que me observan. O a través de la oscuridad debo extremar la precaución. Si no quiero acabar desatando mi maldad. Puedo esperar para despistar a mi enemigo. Puedo salir de esta encrucijada. Espero. No sé si conseguiré llegar a mi destino sin saber por qué me he mimetizado con la oscuridad. Puedo esperar para despistar a mi enemigo.
Hemos tenido uno de los temas incluidos dentro de Sin Salida, el del primer trabajo de los vizcaínos Cauce, de los cuales en alguna ocasión ya hemos hablado por aquí. Además, su música también ha sonado en nuestro programa. Y ganas teníamos de tener a una banda, porque todavía no había estado aquí con nosotros. Siempre nos alegra un montón saber que nuestra escena vizcaína de grupos de metal sigue funcionando, sigue dando sus frutos y que sigue habiendo un montón de músicos inquietos aportando cada uno su granito de arena. El que no disfrute desde luego de esto es porque no quiere, porque hay muchísimo donde elegir. Así que muchas gracias a Cauce por estar aquí y nada, lo primero, enhorabuena por el disco. Acercaos a los micros, acercaos a los micros para hablar, ¿vale?
Eso es.
Es que ricasco, muchas gracias.
Bueno, decidnos quiénes sois los que estáis aquí para que la gente lo sepa.
Pues yo soy Jonathan, guitarrista de Cauce.
Yo soy Andoni, el bajista.
Y yo Iñaki, la voz.
¿Y nos faltan?
Javi, que es el batería, que por motivos de trabajo pues no ha podido asistir.
Bueno, pues lo dicho, gracias por estar aquí y un auténtico placer. Hablamos un poquito de la banda, ¿no? Siempre es pregunta obligada cuando un grupo está aquí por primera vez. Pues ¿cómo ha sido esta trayectoria del grupo desde 2008? Nosotros hemos seguido con alguna otra formación, sabemos que ha habido algún cambio. Y bueno, ¿cómo ha sido? O sea, esa gestación del grupo, ¿cómo surge? ¿De dónde sale el germen? ¿Y cómo llegamos a este Sin Salida?
Pues el germen surge, como dices tú, en el 2008, más o menos, creo que, si no recuerdo mal, marzo por ahí del 2008, pues mediante las redes sociales, pues nos conocimos varios músicos de la zona. Quedamos un día en lo que es en un local de Basauri y bueno, pues empezamos a tocar, a componer, y bueno, pues ahí surgió lo que es la banda. Uh-huh. Y como dices tú bien, ha habido varios cambios de formación y pues ahora mismo está lo que es la banda consolidada.
No, tampoco muchos, ¿no? Por lo menos de que os veo, claro.
No, no sé si principio... más que nada hemos cambiado de voz y lo que es el bajo.
Yo siempre soy el mismo cantante, claro.
Sí, Iñaki ya lleva unos años, tres añitos ya. Así ya, y bueno, ya lo que es la banda está ya más o menos consolidada, y bueno.
Pues sí, ahora... supongo que se consolidará cuando entra él, porque precisamente la voz en cualquier grupo es un aspecto reconocible, pero yo creo que en cauce igual hasta un poco más.
Sí, sí.
No es por lo menos la típica voz, ¿no?, de heavy metal.
Eso es, más que nada, a ver, la voz que tenemos ahora, pues para nosotros es, digamos, lo mejor que ha pasado por la banda. Vamos, hemos tenido varios cantantes y han cuajado o no han cuajado, bueno, eso para gustos musicales.
O sea, además de como frontman es un crack.
Sí, pero, y sobre todo a nivel de personalidad.
Sí, sí, como persona es un fuera de serie.
Como persona supongo que será un encanto.
No, como persona es un fuera de serie, pero lo que es en el escenario es una bestia de escenario.
Y que da un toque diferente, ¿no? Porque haciendo el estilo que hacéis vosotros, pues muchas veces podemos encontrar a muchos grupos que con otro tipo de cantante igual pueden sonar todos un poquito igual. A vosotros ya os da ese cariz de entrada, como que...
Sí, suena diferente.
Algo diferente, ¿no? Cualquier grupo de heavy metal, por lo menos.
Bueno, eso es lo que opina la gente, vamos. Nosotros pues lo vemos bien.
¿Y lo que buscáis es algo que llega o...?
Sí, sí, para nosotros, o sea, lo fundamental es lo que hacemos, es lo que nos gusta. O sea, que al final lo interpretamos y luego, bueno, pues depende de que guste o no guste.
Por ejemplo, lo que es el estilo de la banda, desde que comenzáis hasta que sale este disco, ¿ha cambiado mucho?
Sí, bastante. A nivel de, digamos, de musical, es más agresivo, más compactado. Antes hacíamos un poco la música... intentamos combinar una voz bastante melódica con un rock, digamos así, hard rock.
Más que metal, ¿no?
Y ahora hacemos, eso es, para ahora hacemos bastante más metal.
O sea, al principio la cosa era un poquito diferente.
Sí, más light. O sea, más light, pues bueno, no comercial, ¿no? Como se suele decir, pero bueno, era otra historia.
¿Y por qué derivan los gustos del grupo, la tendencia del grupo de esa manera? ¿Por lo que escucháis? ¿O tal vez por lo que vais aprendiendo a nivel musical cada uno?
No, sé.
No tiene ninguna explicación.
Yo
y esto
creo
es...
que no tiene ninguna explicación. Simplemente igual llegamos al local, tenemos ideas, se tocan riffs, ritmos, y al final pues vamos metiendo y vamos haciendo y va surgiendo la música. Pues nos vamos metiendo melodías de voz, tal, y al final sale lo que es cauce. No es una cosa que vengamos pensando, vamos a hacer esto porque esto hace así, esto tal, esto pascual. Simplemente pues surgen las ideas y fluyen ahí en el local, que yo creo que es lo más bonito de todo.
Uh-huh. ¿Y qué repercusión tuvieron los anteriores trabajos? Porque he visto por ahí, creo que es una maqueta y un EP, uh-huh, lo que habéis sacado, ¿no? ¿Qué repercusión obtuvisteis?
Bueno, la maqueta la sacamos más que nada para darnos a conocer, que nos la autoproducimos nosotros, la grabamos nosotros, y fue más que nada pues para dar a conocer un poco a la banda. Y bueno, pues fue una maqueta que fue gratuita, que la fuimos distribuyendo por ahí, pues por bares, pues donde tocábamos, amigos y demás. Luego con el tiempo grabamos un EP, como dices tú, de 4 temas, y ese sí, le pusimos a la venta. Bueno, no estuvo mal, esperábamos algo más, y pues ahora ya con el tiempo que llevamos nos decidimos a grabar lo que es el disco, y bueno, este disco pues está teniendo bastante más auge que todo lo demás que hemos hecho. Y no nos podemos quejar, la verdad.
Pero eso es un disco ya, ¿no?
Sí, la verdad que tal y como están las cosas, no nos podemos quejar.
Tal y como están las cosas,
es una apuesta,
bastante contentos.
Es una apuesta muy arriesgada hoy día sacando un disco.
Y haciéndolas de la autoedición, como la gran mayoría de las bandas, ¿eh? O sea, tampoco...
Sí, es lo que se lleva. ¿Sabes?
Y siendo un disco de temas propios, no de versiones.
Pero a ver, tampoco vais a hacer una banda tributo, ¿no?
No.
Si fuerais una banda tributo, ¿a quién seríais banda tributo?
cada uno de una madre, o sea, claro. Sería una mezcla muy rara.
Desde Led Zeppelin hasta
Anthrax,
Amon Amarth, ¿dónde te estás a ver?
Annihilator, Metallica, Rammstein.
Precisamente a nivel vocal he visto que no soy el único que os comparaba con Héroes del Silencio. Pero serían los Héroes del Silencio metaleros, claro.
Esa es buena, sí, sí.
No os ha gustado, ¿eh?
No. A
ver, no, oye, gracia, ya.
Un honor, ¿no? Bumburi, porque
para,
es un honor.
Para
pero
mí no lo sería, ¿eh?
Curioso es que he escuchado muy poco Héroes del Silencio. Simplemente sí. Me surge lo que me surge. No, ni voy pensando en parecerme a una persona ni a otra. Y simplemente sale. Y bueno, oye, casualidades de la vida.
¿Pero que os lo has dicho más veces?
Sí, sí. No sé, digamos que sí, digamos que sí. Pero bueno, tampoco voy buscando yo por mi parte esa historia.
Bueno, también podemos decir que el registro de Bunbury es parecido al de Iñaki.
No.
Pero bueno, vosotros no decís que Iron Maiden son unos gritones, como dijo él en su día.
¿Unos qué?
Unos gritones. Eso dijo él en un concierto que tocaba con ellos hace años, que estaba Blaze Bailey, y debió tener algún problema porque al público no le gustaba el Silencio, y dijo, yo sé que alguno ha venido a vernos a nosotros y no ha estado gritones. Eso, y lo podéis encontrar en internet
sin comentarios.
Eso ya son cosas
si nos ponemos a mirar cuando se pegó los tres piñazos aquí en Baracaldo el señor Bunbury del postón que llevaba, pues
bueno, habéis rescatado de esos temas del pasado. No sé si ha entrado alguno nuevamente en el disco o son todos ya nuevos.
Sí, creo que hay alguno por ahí, creo que hay alguno que es Basta ya.
Perdido en mi dolor, Esclavo del rencor. Creo que
no, más. Todos los demás son temas nuevos.
Ya nuevo, ¿no? Aunque relativamente, ¿no? Porque
es algo más fresco, digamos.
Nuevos, pero compuestos ya desde ese el EP de cuando es de 2013, ¿era?
Sí, 2013.
¿Compuestos ya de ahí para adelante o que no habían entrado en el EP, pero que igual, yo que sé, una banda.
Había temas que no habían entrado en el EP.
Se han podido recuperar. Puede haber una diferencia, por ejemplo, de temas de años, ¿no?
Podríamos decir. Digamos que se han remasterizado. Se han metido más detalles, más temas de voz, la manera de tocar, de interpretar, se han cambiado las voces, o sea, al final se ha mejorado, porque una vez que entras en estudio, pues al final vas tú con una idea y luego el productor pues te asesora, ¿no? Esto, lo otro, tal, no sé qué, y al final pues te vas quedando con ideas, las interpretas.
Aprendes mucho.
Y además asesor de lujo.
Iker Escurza ha sido, ¿no? El productor.
Sí, hemos grabado con Iker Escurza.
Asesor de lujo.
¿Cómo ha sido ese asesoramiento? ¿Hacia dónde os ha guiado? Si se puede decir, porque muchas veces hay que guardar los secretos.
No son secretos. Nosotros, yo siempre he dicho que dentro de la música, a ver, para mí personalmente, yo busco la sencillez y que la interpretación pues llegue a la gente, ¿no? Digamos que músicos buenos hay un montón. Entonces, lo que intentamos es transmitir lo que nosotros hacemos en el local a diario, entre semana. Pues lo intentamos transmitir en los directos. Uh-huh. Entonces buscamos una sencillez, pero que a la vez tenga una contundencia y una melodía pues que sea pegadiza, ¿no? Que la gente cuando te escuche pues que se quede con los temas, digo, hostia.
¿Y eso cómo lo ha visto o cómo os ha encauzado?
Bastante bien.
Nunca mejor dicho, lo ha encauzado.
Bastante bien, la verdad que es un tío que pues que ha trabajado con tanta gente que al final pues chana de ello, ¿no? Entonces él te asesora, te dice, oye, pues mete esto, ¿qué te parece si metes esto? O sea, nunca te dice, mete esto. El primero te lo enseña y dice, oye, si esto qué tal quedaría y tal. Pues queda bien, tal, no sé qué. Y al final vas moldeando la canción. Y claro, de una cosa que llevas a lo que sale luego, pues dices, hostias.
Digamos que nos ha exprimido por partes uno a uno. O sea, se han cambiado cosas, entre comillas, pero sí que nos ha metido mucha caña y yo la verdad personalmente se lo agradezco mucho.
No sé si este nivel es la primera grabación que hacéis o ya el EP... pudo tener, no sé con quién lo hiciste ni cómo lo hiciste.
Con Iker Escurza,
¿eh? También, sí, o sea, vamos, que ya por lo tanto os podíais entender, aunque ha sido, este ya es un trabajo largo, claro.
Sí, la verdad que ya, como ya habíamos trabajado
No os pillaba nuevos, ¿no?
No. O sea, en absoluto, vamos, ya habíamos trabajado con él, ya sabíamos cómo trabajaba y por eso nos decidimos a grabar con él el disco.
También aprenderíais cosas de lo que habíais hecho con él, ¿no? Por supuesto, y por dónde también, supuesto. En qué mejorar.
Siempre se aprende, sí. Él también ha aprendido de nosotros, que no se lo olvide.
¿Teníais algo apuntado que no había que repetir o que sí había que repetir?
No lo sé, ahora mismo...
¿Y repetir en qué aspecto?
A nivel de cómo pongar los temas, no sé. Lo que si ¿Habéis trabajado estos temas de la misma manera que hicisteis el EP o habéis hecho algo diferente?
¿A la hora de grabar?
Eso es.
No, básicamente ha sido de la misma manera, lo que pasa que igual con el disco, al haber invertido más horas, ha sido de diferente manera, la hora de trabajar, vamos.
Bueno, pues el sonido yo creo que queda conseguido, ¿no? No sé, una vez que lo habéis visto, los músicos que siempre sois perfeccionistas, que siempre veis más el detalle.
Hombre, una vez que lo escuchas, al final dices, ostras, si hubiera metido esto y tal, al final son cosas que, bueno, con el tiempo, según vas escuchando los temas... se te van ocurriendo más ideas. O sea, nunca queda satisfecho con lo que has hecho, vamos.
Y luego en los directos también hay algunas cosas que acabas variando.
¿Cómo que, por ejemplo? ¿Solo de guitarra, aparte de solo las estructuras?
No, en algunas estructuras o algunos de los ritmos que de repente pues que notas que lo haces de otra manera y que suena... A ver, que suena diferente o que así suena mejor, más compacto, o otro tipo de armonías de que también, o sea, que cuajan en el tema, pero que las haces distintas a como está grabado en el disco.
También es verdad que hay algunos detalles de estudio, ¿no? Algunos colchones de teclados, algunos sonidos que en directo en principio no los tenéis, ¿no?
Sí, no, sí, los llevamos ampliados. Es un trabajo también muy duro el tener que hacer un tema en directo y tener que ajustarte a la perfección, claro, para que cuadre, porque, o sea, cuando disparas un sample tienes que ir, o sea, lo que es perfectamente a claqueta y que suene natural y fresco.
Es que muchos temas tampoco es una cosa tan clave, ¿eh? Lo digo porque muchas veces no sé si habéis hecho la prueba, ¿eh?, de prescindir de ellos a la hora de tocar en directo y ver cómo puede quedar, porque lo digo porque ese énfasis, por ejemplo, que cojan los estribillos, que suelen estar bastante acolchados por ello, en directo igual nos echa de menos, pero no lo sé, lo estoy diciendo un poco sin saber realmente cómo puede quedar, o cómo, sin haber visto a la banda nunca, sin esos teclados.
Lo que pasa es que al final lo que hemos decidido es, cuando se metieron esos teclados, lo que hemos decidido es tocar en directo e interpretar lo que suena el disco.
Tal cual, ¿no? Tal que suene cual, lo más fiel posible.
Eso es, ya tú luego escuchas el CD y que cuando vayas a vernos en directo, pues que sea, vamos.
Luego hay más cosas que varían, por ejemplo, hay finales de que, o sea, termina el tema del sampleado, pero, o sea, continúas con el final o continúas con el tema en una parte en la que el sample no existía y no, o sea, y puedes continuar con el tema. Uh-huh. Y puedes hacer cosas, o sea, puedes hacer variaciones también.
Cogerte crista no habéis pensado, ¿no? Cogerte crista, digo.
Nah, en un principio, pues estamos bien así, vamos, que tampoco.
De momento, a ver, yo ocupo bastante en el local de ensayo.
A mí me tienen en una esquinita ahí.
No tenemos arrinconado, yo sé que es pequeño el pobre.
Bueno, pues vamos a pinchar algo más de Sin Salida, desde el trabajo de Cauce. Os dejo elegir a vosotros, siempre suelo hacer lo mismo con las bandas. Sé que hay mucho donde elegir, porque luego hablaremos también de la cantidad de temas que ha salido.
Te toco la china, o elijo mi favorita.
Hoy he pinchado Balas de Plata, pero bueno.
Pues mira,
el primero ya lo he elegido yo, ¿eh?
Vale, pues. Yo, por ser el novato, yo pediría la docena al fraile, la número 13.
La número 13, la de
a simple vista.
A simple vista, ¿y por qué?
Es un tema que la verdad me gusta bastante y hay alguna cosita.
Se siente identificado.
Sí.
No nos quiero decir por qué.
Sí, no, de hecho hice de cachondeo unas tarjetas de las típicas tarjetas de gira y puse el ultraje World Tour y precisamente el ultraje, o sea, esa palabra aparece ahí en esa canción.
Bueno, pues decir también a la gente que para finalizar la entrevista nos estará haciendo Cauce algunos temas en acústico, pero de momento seguimos escuchando lo que se recoge dentro de esta obra, Sin Salida, el primer disco de Cauce.
Estés perdido, el dinero te hace hablar y ser elegido. Tras las cámaras y hay flash, quieren ser tu amigo. Con harapos vestidas, luces lastimero, sin cono te juzgarán todo tu atuendo. Puede que sea ahora ya de vencer tus miedos. Yeah.
De Cauce, que bueno, que tienen tantas ganas de hacer el acústico, que voy a cambiar un poquito el orden de lo que tenía previsto. Tenía previsto terminar precisamente con el acústico, pero les he visto tan preparados ya aquí con la guitarra, el bajo y tan dispuestos, que vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacerlo ahora y así pues ya os desahogáis, que os digo con muchas ganas. Pues estáis preparados, cuando queráis comenzamos. Nos vais a hacer dos temas, ¿no? Venga, pues ¿cuál es el primero que vais a tocar?
Vamos a empezar con... Perdido mi dolor. Thank you.
Entonces, ¿qué? ¿No hay otra o qué?
Sí, dale. Venga, va. Es que estoy muy nerviosa.
No, para ti, el hombre.
Estoy muy nerviosa.
A ver.
Se nos ruboriza, se me pone.
Que sea por otra cosa, pero no por los nervios, ¿eh?
Bueno.
No nos escucha nadie.
Ya, sí, no, nadie, apenas.
No nos escucha nadie.
Que sí, hombre.
Vosotros,
sí.
Cuando lleguéis a casa y descarguéis el programa.
Vale.
Entonces hacemos otra, ¿no?
Venga, va.
No puedo creerme que te pongas nervioso aquí.
Si
está en la radio de la casa, hombre.
Estamos en familia.
Muy bien, ¿no? ¿O qué?
Me había puesto nervioso.
Acércate al micro. No puedo creer que no te pongas nervioso en un concierto con la gente mirándote y así que no ves a nadie.
Pero no es lo mismo, para mí no es igual.
No fastidies, hombre.
No sé, es como cuando subo ahí se me va la pinza y me transformo, ya no existe nada, descargo todo.
Cuando iba a presentar algún festival, yo te digo que da mucho más miedo ver a todo el mundo mirándote que estar aquí hablando a un micrófono.
A ver, hoy es el día de Regreso al Futuro, no de Transformers.
Ya. No sé, es una cosa muy extraña. Siempre me pongo nervioso cuando estoy así. De repente un micrófono y dices, no es lo mismo para mí. Porque subo ahí arriba, me preparo, estoy como...
Es un frontman.
Y ¡fas! me surge toda
te
la
te poseen los espíritus, ¿no?
No sé si es eso o qué, y... o qué leche es eso. No sé qué es.
Pero bueno, hay que decir que decís que es la primera vez que habéis hecho un acústico, ¿no?
Sí.
Acércate al micro.
Sí, yo sí que la guitarra.
Sí, yo personalmente, pues sí, es la primera vez que digo un acústico, lo que es canal público, una radio, lo que sea, vamos, sí. En casa toco, pues sí, para mi familia, mis hijos y demás, pero...
Mal, ¿no? Tampoco, yo lo he visto muy bien.
No,
muy
bien.
Yo quizás es por eso por lo que estoy nervioso, porque no he hecho, nunca me he puesto ahí a cantar en plan, paso. Y dices, ostras, y sabes que estás en una radio y dices, coño, ostras.
Si sale mal es culpa mía, os pone una pistola en la cabeza. Para vale.
Yo lo he hecho con guitarra, pero no con bajo.
Pues ya, la verdad que os he visto muy bien. ¿El segundo tema cuál era? ¿Cómo era el título?
El aprendiz.
El aprendiz.
El bonus.
Sí, que es el bonus track. Tenemos ahí, que lo metimos, pues porque fue una composición que hay varios intérpretes en esa grabación. Y ahí colabora Noemí, nuestra antigua bajista.
Marido.
Y su marido, que es
el que recita.
Es el que recicla las primeras frases.
Un besito para los dos.
Y fue, pues bueno, eso fue pues el día que grabamos, fue en plan sorpresa.
Fue una sorpresa, para Cauce.
Que nos dieron y tal, y bueno, al final pues, la interpretamos allí, la compusimos y tal.
Pero
y
es
bueno,
que, de hecho, el único que sabía que ese tema se iba a hacer era yo. Al final fue sorpresa para el resto del grupo. Y fue vamos, una ilusión muy bonita.
Por eso lo metes como bonus track, ¿no? Porque tiene ese toque diferente, claro.
Eso es, eso
de
es.
De alguna manera,
es una cosita que, bueno, que al final es como un pequeño regalo que nos hicieron y bueno.
Te digo que es un puñado de temas grandes. Son 14 cortes con una intro. No estamos muy acostumbrados... Bueno, a día de hoy sí se suele hacer más, ¿no? Pero sigue siendo un disco de bastante duración, ¿eh?
Sí.
Y sobre todo para tratarse de un debut, que con 9 temas, por ejemplo...
Sí, es lo que dice la gente y los medios de comunicación. Pero bueno, al final lo que hemos hecho es lo que teníamos compuesto, pues lo hemos querido grabar, pues para exponerlo. Pues sí, podías haber grabado 6-7 temas, pero bueno, igual se nos queda un poquito cortos. Hay discos internacionales y nacionales que duran porrón de minutos y sí, nadie se queja.
Dobles discos.
Y vas a ver un concierto de 3-4 horas y nadie se queja. Claro,
y ahora te digo una cosa. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer un concierto con un tiempo limitado, sí, como por ejemplo será luego cuando vamos el día 14 en Astrauda, que sean 45 minutos, es un suplicio ver qué temas eliminas del set. O sea,
todo.
Porque es que este me gusta por esto otro. Es muy difícil tener que eliminar algún tema del repertorio.
Y no sois, yo supongo,
y de los que no están en ese disco.
Supongo por lo que decís que no sois de los que desechan muchas ideas, ¿no? O si tenéis algunas canciones que no prosperan y os olvidáis de ellas y pasáis a otra.
Sí, cuando una cosa no gusta o no está todo el mundo cómodo, pues se deja apartada hasta un momento que puede entrar mejor. Igual, o que tengas otro tipo de melodía en la que pueda encajar mejor.
Igual sois capaces de decirme que habéis metido toda esta cantidad de temas.
No,
igual
al final
más canciones todavía.
Sí, no, no.
Sí,
de
sí,
cuando
más.
De cuando tenemos Cauce más. Surgió en el 2008 al día de hoy, se han eliminado bastantes temas. Porque al final vas componiendo y a medida que vas avanzando, incluso pues a lo largo de los años, vas tomando mayor experiencia, adquieres otros gustos, entonces vas desechando canciones. Hay canciones, por ejemplo, como es la de que no la hemos metido en el tema, en el disco, perdona, que es una que se titula Vive, por ejemplo, que para nosotros es un temazo, pero no la hemos grabado porque es como la tenemos en el, lo que es en el EP, en la maqueta, pues decidimos no meterla. Pero es una canción que es del principio de la banda, entonces al final pues como una canción con sentimiento que la hemos ido trabajando poco a poco, la hemos ido cambiando, incluso la hemos hecho más agresiva. O sea, al principio era un poco más light, la hemos hecho más agresiva y bueno.
Pero uno siempre va evolucionando y, como siempre digo yo también, uno va estando más de acuerdo consigo mismo con el mundo.
Bueno, evolucionar o sea, bueno.
Es evolucionar. Tú podrías ahora mismo, si hubiera un yo tuyo de hace 3 o 4 años, podría discutir contigo.
Posiblemente.
Porque no estaría de acuerdo en muchas cosas.
Pero eso es fácil. Eso es fácil.
Es que la canción esa de el otro día en Portugal, el día que tocamos para la Asociación San Filipo, vino Noemí, la anterior bajista, subió a compartir un tema con nosotros. Y claro, cuando voy a recuperar el bajo, dice: No.
Que no subes.
Que no, que todavía no te toca. Y me dedicaron la canción de Vive, una traición. Me tuve que bajar del escenario para tomar una cerveza.
Pobre chaval, estuve llorando un rato, pero bueno, oye, hay que comprenderlo.
Pero por dentro.
Por dentro.
Bueno, el disco, como digo, para mí es debutar con buen pie porque hay buenos temas. Lo que sí le pongo como crítica es que hay una forma de componer que se me puede llegar a hacer, a mí, por lo menos, un poquito lineal. Yo sé que vosotros dentro del grupo vais a ver, no, si cada tema es de su padre y de su madre. Pero yo sí que veo que hay una línea común entre todos. Bastante grande. Ahora es cuando vosotros os defendéis y me decís, no has escuchado bien el disco.
Igual, es, no, igual es lo que se pretende. Vete a ver un directo y cuando veas que todo encaja continuamente, que es un fluir continuo, la gente está a gusto.
Yo es lo que te comentaba. Yo, lo que por ejemplo, lo que intento interpretar, vamos, en el disco, o sea, como músicos, pues todos somos músicos, ¿no? Y al final lo que intentamos es buscar... porque hoy en día escuchas muchas bandas y al final bandas de grandes éxitos, si te pones a analizarlas musicalmente, o sea, no hay muchas complicaciones. O sea, normalmente en la música la sencillez, o sea, ahí puede discrepar mucha gente, ¿no? Hay gente muy... O sea, no sé cómo decírtelo... Joder, ¿cómo explicarlo? No sé.
Tampoco es tanto la sencillez o
no
la
sencillez, me refiero...
Es el tema de notar... Es que, por ejemplo, es muy habitual, ¿no? Que los estribillos suelen entrar, como me parece a mí, de una manera bastante similar. Por ejemplo, ¿no?
Ah, bueno, claro.
Casi yo estoy escuchando el disco y casi digo, ya sé que ahora viene el estribillo.
Claro, porque al final es nuestro... ¿Cómo se llama? Nuestro...
Es que te pasa también con Mayer y con
Es nuestro...
Con los clásicos.
Es el énfasis que le intentamos darle a la banda. O sea, al final Cauce lo que intentamos es lo que te he dicho.
Al final esto es como un plato.
Una melodía.
Primero, segundo, tercero. Primero, segundo, tercero. Tienes un... No hay más, realmente. Sí que, bueno, te pones a divagar. Ves un concierto de Led Zeppelin en sus años... Y suena un tema de 9 minutos que se puede crear en 15. ¿Sí? No sabes dónde van a ir, no sabes dónde van a quedar, pero al final, pum, siempre se vuelven a encontrar.
Es que al final las composiciones, o sea, cuando hemos ido a estudio, normalmente los temas se han acortado bastante. O sea, te parecen largos, pero se han acortado. ¿Por qué? Porque al final, normalmente, cuando interpretas una composición, pues lleva una estructura. Que la puedes estructurar de mil maneras, pero al final... Claro, pues tienes que, pues ahora tal, estribillo, tal, no sé qué.
También tenéis una tendencia a los tempos bastante pesados. O sea, sois más de pegada que de velocidad.
Sí, eso sí. Intentamos hacer un hard rock.
Eso también puede ser un hecho, ¿no? Que muchas veces tú escuchas un disco y a veces agradece que hay un tema lento, un tema rápido, un tema más.
Eso es, lo que hemos intentado que no sea, que sea repetitivo, pero no que de repente tengas un temazo y de repente te va, pum, una baladita. De repente no sé qué.
Sí, bueno, también tenéis, ¿no? Destello y algún tema como...
Sí, pero son temas a medio tiempo, que son pesadillos.
Se hacen contundentes.
Sí, veo que tenéis...
Arranca suave, pero luego se sacude. Igual que a simple vista, por ejemplo, arranca muy suavecito y luego mete tralla.
Sí. Bueno, pero esa es precisamente la que hemos puesto, una de las que pueden tener esa diferenciación.
Las 10 menos 10 también, por ejemplo. También empieza...
Por ejemplo, Bastalla sí que tiene una mayor alegría en el ritmo.
Sí, tiene
un... Sin ser un tema rápido, pero sí tiene otra alegría. Por eso digo.
Y aquella nota también es un tema que lleva también.
Bueno, la sé, la veo un poquito más similar.
La ve más lineal. Él la ve más lineal. Bastalla sí que es verdad que tiene unos cambios que pues, pueden ser igual un poco más drásticos. O sea, no decir de tanto de guitarra cuando va a cambiar a un ritmo y bajo y compañía y batería y ya incluso hasta la voz.
Le da otra vida. Sí. Yo lo hago como crítica constructiva.
Se aceptan todas las críticas.
Para el hecho de que en un siguiente disco, igual, pues lo que te has dicho, ¿no? La linealidad. Que dentro de la banda, ya digo, es que claro, tú ves como si ves a dos gemelas y esto es el padre y las ves diferentes, pero la gente no las diferencia. Pues esto pasa igual. Vosotros veréis un montón de diferenciación, pero tú vas escuchando el disco y a medida que van pasando los temas puedes tener una sensación de que existe esa linealidad, ¿no? Y yo pienso que se le puede dar otra vida, ¿no? Al disco.
Sí, pero por supuesto, eso para un futuro ya...
Yo no sé si...
Para el siguiente disco.
Tampoco hace falta...
O para los directos.
Muy bien.
Sí, pues si podéis darle otra chispilla, pues también se puede agradecer. Pero ya digo que también hay temas como Destello, ¿no? Como a simple vista, como hemos puesto antes, el propio El Aprendiz, que es un tema también para terminar como bonus track, pues un poquito más diferente. A nivel de letras, bueno, he visto que hay un poco de todo, hay letras más críticas, más personales. No sé si solamente eso es cosa del cantante o lo hacéis entre todos.
Eso es cosa entre todos.
Entre todos.
Al final, yo por ejemplo, sí es verdad que a veces igual escribo un tema y se expone en el grupo. No, se coge y se va moldeando a medida que se van metiendo los ritmos de guitarra, de bajo, los cambios de batería, todo tal. Y no es que si yo haya escrito o él haya escrito una letra, una palabra, una frase, dices, pues es lo que quiero y ya está. No, simplemente pues valoramos, lo encajamos, qué queremos expresar. Sobre todo es, yo muchas veces hablamos y yo pregunto, a ver, ¿de qué queremos hablar? Venga, pues vamos a buscar por esta línea. Venga, pum, lo que te surge. Me surge, le surge a él, le surge a Johnny, le surge a Javi. Realmente no hay nadie que escriba la letra. Así que alguna igual pues puede tener más historia para alguno que para otro. Pues sí, eso sí que es verdad.
No suele ser lo habitual, porque siempre suele ser, las letras suelen ser de uno normalmente.
Sí, pero los ritmos de guitarra tampoco, también es lo mismo. Él viene con sus ideas, se cambian en el local, el bajo lo mismo, oye, ¿qué os parece? Tal. Al final nosotros, yo creo que lo bueno que tenemos es que somos una unidad. No somos, mira al cantante, mira al guitarra, mira al batería. No, lo bueno que tenemos es que somos una piña.
No somos una banda, o sea, somos un grupo.
Vamos todos en una misma dirección. ¿Vale? O sea, todos somos cauce.
Está claro que
no es el cantante, no es el bajo, no es la guitarra, no es el batería.
Tampoco caéis en muchos tópicos, eso también hay que decirlo. A nivel de letras, sí que creo que no es, no sé, lo típico del heavy metal. Hombre, está todo inventado y se ha hablado de todo, pero vamos, que no estamos hablando ni de dragones ni cosas así.
Hombre.
No, al final son temas del día a día. Sí. O sea, si te pones a analizar las canciones, son temas del día a día, de lo que nos pasa a nosotros.
Mira, por ejemplo, has puesto antes A Simple Vista. A Simple Vista sí que es verdad que es una canción en la que yo hablé con estos chicos y pensé, digo, a mí me ha pasado de entrar a un Eroski y el de seguridad seguirme por todos los pasillos. Tío. Yo con mi chupa de cuero, con mi mochila recién salido de trabajar, tal, pal. Y claro, la historia es para mí, es, nunca debes jugar a una persona, o sea, sin afeitar, o sea, tal y como vaya, no le debes de jugar a Simple Vista. Porque nunca sabes quién puede llegar a ser. Igual es la persona más bella del mundo. Igual un tío que va con corbata y dices el tío más cabrón del mundo. Entonces, claro. Entonces, claro, va en ese aspecto. Ese tema.
Yo el otro día, viniendo del concierto de Andos Tifrón a eso de la una de la madrugada, cuando aparqué el coche, la policía me escoltó. Vamos, me guardó mi seguridad ahí a la puerta de mi garaje. Porque me vieron entrar y fue bajarme el coche para abrir la puerta, sí. De repente pararse, salir y haber aparcado justo allí hasta que yo salí.
Pero eso,
os lo agradezco.
Pero eso te pasa con quien sea, o sea, con mismamente la señora que va pasando por la calle. Tú vas tranquilo y se aparta. ¿Por qué? ¿Por qué te apartas de mí? Si igual soy la persona más bella que te acabas de encontrar en todo el día.
Eso ya no me suele pasar, pero que la policía te mire un poquillo el de seguridad.
Sí, no, no.
El de seguridad sí.
Yo normalmente para conducir me llevo el pelo recogido.
Dí que es verdad que hoy es el día que ese segurata me saluda y charlamos y todo de cine, vamos.
Sí.
Pero que sí que, por ejemplo, esa letra viene a cuenta de eso. Pero bueno, al final sí, viene a cuenta de eso, pero se ha trabajado en el local con todo el grupo.
Me dices de las letras, pero si es que realmente te pones a analizar letras de grupos y coges, por ejemplo, el Barón al Rojo Vivo, y las letras de ese disco siguen vigentes hoy en día. O sea,
claro.
Es que es triste de ver lo que ha evolucionado la sociedad.
No es triste, bueno, la sociedad. Digo,
sí, no, es que el tipo de letras eran tipo unas letras críticas con la sociedad. No es la típica de en plan de mata dragones, sí. O de que soy el rey del mundo, pero...
Yo que al final lo que tratamos es de expresar lo que tenemos dentro. Vivencias de cada uno, lo que nos ha pasado, lo que nos ocurre, lo que hoy día está pasando
con
todo este mundo. Por ejemplo, tienes lobos con piel de cordero,
sí.
Que si lo oiría más de uno, pues... diría... mira los que majos.
Me han pillado, ¿no?
Sí, mira los que majos, ¿no? Luego, pues hombre, Balas de Plata es otro tema que pues más es un poco fantasioso, entre comillas, ¿no? Pero bueno, ya te digo que por ejemplo, ahí depende qué tema, pues dices, ostras, te paras a pensar en una cosa en concreto y dices, ostras.
Gritos mudos, que es contra la violencia de género.
Sí, Gritos mudos está hecha para contra, pues eso, de la violencia de género. Ya no seas hombre, mujer, niños, lo que quieras.
La de Niños Robados, habla de la situación esta tan curiosa en España, que porque no lo ha contado la tele, porque si no lo cuenta la tele no
existe. Sí, pero esa canción es muy curiosa.
Esa tiene historia.
Esa no te la voy a contar.
Pues, yo lo que quiero decir es eso, que se habla del tema de las desapariciones de niños en hospitales,
sí.
Ya digo, si la televisión no lo hubiera contado...
Nadie sabe nada.
No, directamente esos problemas no existen.
No existen.
Eso es.
No existen. Pero o sea, es lo que pasa, la gente
y lo ha contado mientras que una monja estaba viva, sí. Y se murió en el momento adecuado. Tenía edad, pero también pues, es verdad que justo...
Si no, habría que matarla.
Es curioso.
La monja y se acabó.
Es curioso que ese tema lo compusimos justo antes de que saliera todo eso por la tele, fíjate. Que dices, anda leches, nos han quitado la idea. No te la han quitado, ¿no? Pero dices, qué curioso. Y luego salió, pues eso, una serie también y todo, ¿no?
Sí.
Pero esa canción tiene historia.
¿Qué historia tiene?
Tiene historia.
Ya que lo estás contando, venga.
No, a ver, esa canción tiene historia de un niño que el día de su nacimiento, y esto es real, ¿no? No te voy a decir quién, ni cómo, ni por qué. Estuvo más de 10 horas desaparecido en un hospital.
Uh-huh.
Al final se encontró. Se encontró ese niño y ya está. Pero viene a cuenta de eso. Dices, coño, podías haber sido tú.
Uh-huh.
Podía haber sido él, podía haber sido yo, o la chica que tenemos aquí atrás,
sí,
¿entiendes? Sí. Entonces viene a cuenta de aquello.
Uh-huh.
Y dices, bueno, es una historia personal de alguno del grupo.
Entonces, o sea, es una historia personal de alguno del grupo, que le ha pasado a alguno del grupo.
Puede ser. Entonces que dices, bueno, qué curioso.
Uh-huh.
Y a cuenta de eso vino.
Y encima, siendo la época que era.
Siendo, bueno, hoy día que ha salido, y dices, y ya siendo la época de pues, finales de los 80... principios de los 80, 70, incluso no sabes si los 60, pues vete tú a saber. Había cosas tan raras, pasaban cosas tan extrañas. Que
y pasan.
Pero que no se sabe, no salen a la luz.
Ya, ya.
Bueno.
Por supuesto. ¿Por qué el disco de título Sin Salida? Que también es un tema del disco.
Pues porque, no sé, yo ahora mismo cada uno piensa de una forma. Yo te puedo decir que Sin Salida, tal y como vamos hoy día, no tenemos una salida. Tal y como va hoy día el mundo.
Sí, bueno, la salida no es fácil.
No es nada fácil para
como si intentabas reflejar en la portada.
Sí. Pero está agobiante, claro.
Sí, ya, eso es. Sí. Lo que hemos intentado son dos personas que están atrapadas, sí, que intentan salir pues de un muro, una especie de sábana o lo que sea, pues de todo el sufrimiento que tienen, la agonía, de pues yo qué sé, de cómo está
hipotecas,
la crisis, todo, que no pueden salir, se sienten ahogados, entonces pues lo titulamos Sin Salida y como puedes ver en la portada pues son dos personas que intentan salir, que están atrapadas y eso es lo que intentamos reflejar. Al final,
pero eso quizás es lo que cada uno tenemos dentro de nosotros.
Eso es. Al final pues se habló de, hicimos mil bocetos y al final pues nos decidimos por este, pues porque la idea nos surgió y nos gustó y tal, y dijimos venga, adelante.
Pero sensación de agobio, yo creo que a nuestro nivel todos tenemos.
Eso es.
No,
el estrés, el estrés de día a día, no, que vivimos, no,
todos, el miedo que es necesario imprimir para que esto funcione.
Eso es.
Al antojo de otros, pero eso si es.
Si no haces tu este trabajo, tengo a 100 esperando para hacerlo, si no tragas por aquí vas a tragar por allá. Y así.
Es la forma de funcionar mal, pero es la forma de funcionar mal para nosotros. Bien,
sí,
para,
no, no, para ellos les va a decir.
Para que
dentro de dos meses volveremos a ver lo mismo y ahí con las mismas, la gente con las mismas quejas, mismos problemas, mismas preocupaciones. Porque no tiene pinta de que ninguno vaya a cambiar absolutamente nada.
Y bueno, a conciertos que tenéis en el futuro. Ya un poquito para ir.
Sí, pues ahora tocamos el 7 de noviembre junto a Valkyria en la Sala Monrock de Munguía. Creo que lo he dicho bien.
Sí.
Luego el 14 de noviembre, como ha dicho Andoni, tocamos en Astra Udúa junto a las bandas.
En el segundo festival Track One de la asociación Track One tocamos junto a Huicidas de Stators, que también han sacado disco. Lionheart. Uh-huh. Un grupo de versiones bastante buenos. Luego tocamos nosotros y para cerrar el festival tocamos en cada 20. Uh-huh. Eso se celebrará el día 14 de noviembre en Astra Udúa. Aproximadamente creo que la hora de comienzo es a las 9:30 de la noche. Y en la plaza Josu Morueta, al aire libre, totalmente gratuito. O sea que la gente no tiene excusas de que es que la entrada, no, es al aire libre, es gratis, tienes cinco grupos en condiciones dándolo todo, con un equipo de sonido como Dios manda, o sea, vendrán de Atomic Producciones a hacer el audio y la iluminación, que son muy buenos. Luego después tenemos el 27
de noviembre tocamos en el pub Chacha de Sestao. Uh-huh. El 11,
un saludo para Santi.
Eso es. El 11 de diciembre vamos a Zaldívar. Uh-huh. Le tocaremos ahí en la taberna de Sorguiña. Uh-huh. Y luego en enero tenemos pensado empezar a salir y seguramente el 8 de enero nos vamos para Madrid.
El 8 de enero lo más seguro que toquemos en Madrid junto a Red Man of Fire, el amigo Charlie,
sí,
Gómez.
Buenísimo.
Sí, no, a mí el disco me encanta,
es muy bueno.
Alguien que ha estado en Blink 77,
cantante de Onassis Day, Brutal, sí, Deluxe, también bajista.
Onassis Day, que en su día la entrevistamos aquí, pero bueno, ya ni se acordarán, fue hace mucho tiempo.
Sí, y luego, pues aparte, también él quiere hacer, digamos, una mini gira por el norte. Cuando hagamos la presentación del disco, queremos hacer un concierto, bueno, yo la presentación, si podemos, lo intentaremos hacer a mediados de enero.
Sí, seguramente presentemos los.
Y también tocará Red Man of Fire con nosotros y más de Bilbao.
Pues hay planes, ¿eh?
Sí.
Planes y por ganas, que no sea.
Bueno, quien quiera adquirir el disco, que es algo también importante porque está en formato físico, nosotros siempre recomendamos la adquisición en formato físico porque es como nosotros entendemos mejor la música. A mí me gusta tener los discos en la mano, si no es como.
A mí eso del MP3, a mí eso queda MP3, muy en la nube.
Eso es como no tener. O sea, tienes el sonido, pero la música son muchas más cosas. Pero bueno.
No, tienes una edición de maquetación.
No,
de
más que nada, y más que nada para dar apoyo a las bandas. O sea,
aparte, en los conciertos es un buen sitio para adquirirlo, pero aparte que contacten con vosotros, ¿no? No sé si además tenéis.
Vía Facebook, por ejemplo.
Sí, vía Facebook.
Vía Facebook o a cualquiera de los componentes del
grupo. O lo que es al correo cauce@hotmail.es. Si no, pues a cualquiera de nosotros.
Aparte del disco, también habrá camisetas, parches.
Sí, estamos sacando merchandising, ¿no?
Sí,
nunca me sale la palabra.
Bueno, pues para mí ha sido un placer teneros aquí esta tarde de miércoles. Muchísimas gracias por haber venido.
Igualmente.
Reiterar la enhorabuena por el disco. Y si queréis añadir algo para terminar, porque como siempre digo, que me dejo muchas cosas fuera, pues podéis añadirlo. Igual se me ha olvidado preguntaros algo.
Pues sí, mira, yo normalmente en todas las entrevistas que nos hacen nunca nos preguntan por. Bueno, sí, tú nos has preguntado por la portada.
Si no, sí, bueno, comentar lo de la asfixia, lo agobiante que es, ¿no? Realmente.
Eso es
no sé si os lo he preguntado o ha salido por el propio título, vamos.
No sé, pero igual ha salido. Pero normal.
Esta es la conversación y va derivando.
Normalmente no suelen preguntar.
Claro,
eso.
Pues eso. Sin más. Sí, no sé si queréis sobre la portada, ¿quién os la ha hecho? No sé, lo único.
Ahí, enfrente le tenemos. El guitarra. El señor Jonathan.
Entonces eso lo tienes que sacar tú.
Pues sí, pues, bueno, al final la idea fue de todos, pero bueno, el curro me lo curré yo.
Claro, te preguntan por el título, lo enlazas con la portada y así lo dices tú. Estás orgulloso de tu trabajo y...
No, no orgulloso. A ver, la verdad que pues nunca lo he hecho, pero bueno, me defiendo un poquito y dije, ¿por qué no?
Está bien.
O sea, al final, pues oye, una idea de aquí, una idea de allá, pues vas cogiendo pim pam y a base de horas y horas, pues...
Bueno, y aparte de eso, ¿algo se nos ha olvidado?
Pues creo que no.
Javi, que
dar
no
un
está.
Recuerdo a nuestro compañero.
La pena que Javi que no está. Javi, te queremos, lo sabes.
Rompe parches.
Ahí te sale tú.
¿Y qué ponemos para terminar?
¿Detenida?
¿Sin salida?
Sí.
Yo pondría la de aquella nota.
¿Número 3 será?
Sí.
Yo me quedaría con Lobos.
Vaya hombre. A ver. ¿La hacemos a cara o cruz?
¿A qué queráis?
Cara, Lobos, cruz.
Venga, va.
Aquella.
Lobos,
que ha salido.
Cara. Sí, cara, lo siento, Jonathan.
Entonces ponemos Lobos con piel de cordero, el número 2, Marijose. Muchas gracias por haber estado aquí.
Igualmente,
y que para la próxima, pues tenéis las puertas abiertas y vendréis menos nerviosos.
Yo
espero.
Yo aquí como si estuviéramos en el bar, a ver cuándo coincidimos en algún concierto.
A ver, yo la excusa que tengo para ir a los conciertos es que tengo 5 o 6 el mismo día.
Claro. Sí, normalmente
ese,
es esa.
Ese es el problema. Y cuando he podido he visto a Cauce en directo.
Sí, la verdad que sí.
Y lo sabéis, pero.
Puedo dar fe.
Yo tengo una foto de perfil en el Facebook que la has hecho.
Doy fe.
Y es que, tengo ganas de que Marijose me saque una foto a mí en vez de sacársela yo a ella.
Venga, pues vamos con ese Lobos con piel de cordero. Hasta otra.
Recta final de La Mirada Negra por hoy. Todavía tenemos alguna presentación pendiente, como por ejemplo esta. Diablo Boulevard, banda que nos llega desde Bélgica, nos presenta el nuevo trabajo discográfico titulado Follow the Deadlights. Os dejamos con ellos, con este fantástico tema, Rise Like Lions. Aquí tenéis a Diablo Boulevard. Habéis tenido a Diablo Boulevard, fantástica banda desde Bélgica, uno de esos sitios del que más grupos nos llegan, en concreto este por lo menos, yo creo que tenía un buenísimo nivel, como lo tiene también la banda que vais a escuchar a continuación. Estos son de Daimiel, hablamos de Siva, han sonado unas cuantas veces ya en nuestro programa y lo vuelven a hacer. El grupo ha tenido la deferencia de mandarnos alguna copia para nuestra audiencia de su EP de Memento Vivere. Y además un EP muy, muy recomendable. Con ellos nos vamos a despedir dejándoos la posibilidad de que consigáis una de esas copias para vosotros. Simplemente escribirnos a lamiradanegra@hotmail.com, repito, lamiradanegra@hotmail.com, haciendo referencia a Siva, el grupo que vais a escuchar ahora mismo, y entre los que escribáis sorteamos una copia de este fenomenal trabajo de cuatro temas que merece muchísimo la pena. Con ellos y con este tripolar nos despedimos, dándoos las gracias por la escucha, pidiéndoos disculpas por no haber podido hacer la entrevista con Arsamandi, la dejamos pendiente para un futuro, que seguro que la recuperaremos, pues son cosas que a veces pueden ocurrir en un directo como este. Y bueno, esperemos que para la siguiente tengamos más y mejor de este programa de La Mirada Negra. No estaremos con vosotros el sábado, también os lo anunciamos. Este sábado, por compromiso laboral de quien os habla, no habrá programa. Pondremos alguno seguramente enlatado, alguno ya realizado en diferido. Y volveremos con vosotros el próximo miércoles, por lo tanto, de 6 a 8 de la tarde, donde tú ya sabes. Síguenos siempre en lamiradanegra.es. Os dejamos con Siva. Apuntaos a ese concurso para recibir un EP de la banda de Daimiel. Siva, agur, hasta la próxima.